tardes, don Daniel.
Muy buenas lo son, don Jaime.
Sí.
No, Jaime no es usted, es Juan. Madre.
¿Lo has dicho en serio?
Sí, qué pena.
Podéis esperaros lo que queráis del capítulo, sí, del episodio de hoy, ¿eh? No, bueno, ya veis cuál es el, con qué nivel empezamos.
He tenido unas semanas muy estresantes, pero ya estoy mejor, gracias.
Bueno, pues vamos a entrar sin más preámbulo ni dilación al meollo del episodio de hoy, porque tiene telita. Y lo vamos a hacer, bueno, primero presentando el,
sí, presentémonos,
el podcast, ¿no?
Esto usted es don Juan Revenga, dietista, nutricionista y biólogo. Yo soy Daniel Sanz y esto es Factor Intrínseco, tu podcast de humor, divulgación científica, dietética, nutrición y lo que surja.
Y salud.
Bueno, la salud
y
da
lo
igual
que surja.
Vale. La salud y el dinero y el amor.
Muy bien. Y vamos a hablar hoy, a colación precisamente del último episodio, que sacamos una historia un tanto descacharrante sobre el tema del aspartamo y las manzanas, ¿te acuerdas?
Sí.
Y dijimos, tenemos que hacer un episodio sobre, en genérico, sobre los edulcorantes.
Correctamente correcto.
Y es lo que vamos a hacer. Y por cierto, me voy a poner la tirita antes de... Voy a comprar la tirita al mismo tiempo que el martillo.
Venga.
Y es que se me olvidó en el episodio anterior mandar una perspectiva bastante curiosa con respecto a los edulcorantes en general.
¿Se la han dado a usted?
Y que se me olvidó. No, que yo no la dije y vale, es algo que hay que hacer siempre.
Vale.
Vamos a ver, que es la eterna polémica. ¿Pero qué es mejor, los edulcorantes o el azúcar? Bueno, vamos a ver. De azúcar vamos hasta las trancas, ¿no? Con lo cual convendría ir bajando nuestro límite de dulzor.
Sí, pero también vamos hasta las trancas de edulcorantes.
Claro, pero el problema es que desde el punto de vista metabólico, pues sí que puede ser más saludable evitar el azúcar e incluir edulcorantes, pero con una perspectiva que era la que yo traía hoy y quería hacer para el aspartamo del otro día y para todos los edulcorantes, que es, ¿qué alimentos llevan edulcorantes?
Las porquerías,
vale.
Los ultraperpetrados.
Ultraperpetrados, efectivamente, que dice el Laura Caorsi. Con lo cual, tampoco nos chiflemos mucho con este tema.
Si lleva edulcorantes y puedes evitarlo, mejor y tampoco te pierdes nada. El jamón serrano no tiene edulcorantes.
No, pero tiene azúcar.
Pero será natural.
Azúcar natural no tiene.
No,
Tiene azúcar que se lo ponen con fines tecnológicos para que precisamente se baje el pH o se mantenga en un determinado rango y no proliferen ciertas bacterias.
Pero, o sea, es para el proceso de secado.
En concreto, el de categoría super A, el de primera categoría, el extra, el jamón de York, no tiene... Bueno, jamón de York, el jamón cocido, bueno, esta es otra historia, el jamón de York no existe.
Yo hablaba del serrano.
Ah, del serrano, perdón, no, ese no tiene azúcar.
Vale.
De ningún tipo.
Vale.
Bien, pues, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de todos estos edulcorantes y va a tener que ser muy rápido porque el tiempo apremia. Hablamos de la sacarina, del ciclamato, del acesulfamo K, que suena a malote de Mazinger Z.
A mí ese yo la primera vez que lo escucho ahora.
Mazinger Z versus acesulfamo K. No me digas que no.
Sí, sí.
Sucralosa, glucósidos de steviol...
Eso es asqueroso.
Que no le vamos a llamar stevia, aunque todo el mundo le llama stevia. Luego lo aclararemos. Y por último, del neotame.
Ese suena japonés.
Sí, ya marca de balones.
Pues sí.
O algo así.
De trajes de baño de estos de las Olimpiadas.
Sí, de estos que no se mojan, ¿no?
Exactamente.
Eso es. Pues, a ver, hay una serie de datos que vamos a tener que cumplir siempre, que les puede interesar a todos aquellos que estén más implicados en la cuestión nutricional, que son... Bueno, un dato, vamos a decir, histórico de la fecha de su creación, la fecha de su autorización, el número como aditivo que tienen adscritos cada uno de estos edulcorantes.
Me parece excesivo, pero bien.
Hombre, es que en algunos sitios te vas a encontrar que en vez de poner sacarina, va a poner directamente E954. Y tenemos que ser conscientes de esto. Para los que se toman este podcast como para informarse y...
Sí.
¿Vale?
Sí, sí.
Otra de las cosas, y voy a tener que explicar mínimamente sin que te me duermas, es la ingesta diaria admisible.
Superada con creces sin saber cuál es.
Con todos los aditivos, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha establecido unos límites que ella, después de muchos experimentos con modelos animales, ha fijado como esa ingesta que es segura y que siempre que estemos bajo esa cifra de consumo de cada uno de los distintos edulcorantes, pues estamos haciendo un consumo seguro. Y una cosa muy importante sobre la ingesta diaria admisible. Se fija con unos márgenes de seguridad brutales. Posiblemente, y esto lo dicen la propia Autoridad de Seguridad Alimentaria, Autoridad Europea, dice que es muy probable que pudiéramos fijarlo en el doble de lo que está publicado
y siguiera siendo
seguro. Es decir, tiene mucho margen de seguridad.
Ok.
¿Qué más cosas? Y un dato que también es, este sí es muy interesante también. El número de veces que es más dulce ese edulcorante que la propia sacarosa, que el propio azúcar.
Ya hablaremos de eso porque yo no lo entiendo cómo se calcula. O sea, no lo entiendo.
Pues es muy fácil. Si tú para endulzar este bizcocho pones tanta cantidad de azúcar, resulta que para endulzar la misma cantidad de bizcocho, ¿con qué cantidad de edulcorante obtienes el mismo grado de dulzor?
Pues depende a quién le preguntes, porque hay gente que se toma azúcar con café en lugar de café con azúcar.
Pero igual para el mismo comensal, para el mismo consumidor.
A mí lo ve de 20.000 veces superior, 8.000 veces superior, 2.000 veces superior. A mí no me salen las cuentas, pero es igual, ya llegaremos.
Bueno, ya hemos llegado, que lo sepas.
Vale, pues no me cuadra, no me
Venga,
lo creo.
Vamos a empezar con la sacarina.
Venga.
¿Y qué estás, vienes hoy gruñón o qué?
Es que este tema para mí es muy abstracto.
Pero si te... O sea, estabas entusiasmado.
Pero hoy es otro día.
Sí, eso también es verdad.
Bueno, a ver. No, a ver, yo lo que digo es que para mí esto es muy abstracto. Porque, en primer lugar, jamás le he encontrado la gracia a estos cacharros. Porque desde que era pequeño, lo típico, los tíos abuelos, tomaban el café con la sacarina. Y yo probaba el café con la sacarina y a mí me sabía a todo, menos a dulce y a café. No lo entiendo. Me invitaron a la stevia esta y me amargó la mañana. O sea, un sabor más malo en el café y imbebible.
Vamos a ver, aportan dulzor, pero no es lo único que aportan. La mayor parte de ellos también aportan una serie de, vamos a ponernos técnicos, posgusto, retrogusto, o te deja empalagosa la boca, con sabor metálico, pastosa.
Es que yo no sé si
eso... Y cada uno tiene lo suyo.
Claro, es que además... ¿A eso se le puede llamar dulce? Porque es tan exagerado el sabor que tiene que yo no sé si eso es dulce o desagradable directamente.
¿Y si te pusieras menos?
Menos
de lo que toque, de sacarina...
Pero si es una pastillita de naja, la podría machacar y echar polvitos, pero...
Una de las cosas que se hacen, dependiendo del edulcorante que estemos hablando y de la utilidad que le vayamos a dar, lo que hacen muchas veces es comercializarlo en polvitos. Es decir, en sobrecitos minúsculos.
Y luego que los detienen, claro, si es que pasa lo que pasa.
Y entonces puedes ponerte cantidades muy diversas. No tienes que ponerte todo el sobrecito. Puedes ponerte una cuarta parte.
Era como la sacarina, que son unas pildoritas que parecen más pequeñas que las juanolas de cuando éramos jóvenes.
No seré yo quien te anime al uso de edulcorantes.
No, también.
Te digo que podrías probar, si llegase el caso, un día que te encuentres raro, más raro quiero decir.
Sí.
Pues con este formato, que es en polvo, ¿no?
Yo lo que hago es no echarme nada y arreglado.
Por cierto, que como son tan dulces, todo lo que hay en estos sobrecitos o en las pastillas no es el producto. Hay una cosa que se llama, no sé si te lo descubro a ti o a los
¿placebo?
Que me escuchan. No. El agente de carga. Es decir, con tan poquito se endulza tanto que eso es inmanejable.
Sí.
Con lo cual tienen que agregarlo a otras sustancias, a otros compuestos inertes.
Algo para que sea visible.
Sí, pues no hay forma de cogerlo,
vale,
efectivamente.
Bien.
Se llama agente de carga. Oye, ¿vamos con la sacarina o no?
Venga, dale.
Venga. Es el primero de los edulcorantes, descubierto en 1879 por dos químicos, que como estos nombres así siempre ingleses suenan a películas, son Fallberg y Remsen.
¡Ostras, Remsen, cómo mola!
Bueno, pues estaban... Como casi siempre, ya veremos que hay muy pocas excepciones con esto, como siempre, por accidente.
Buscando otra cosa.
O por error, buscando otra cosa. En concreto, estaban realizando experimentos relacionados con la oxidación de distintos compuestos derivados de la hulla. Ya ves tú que... ¿Con qué finalidad? No me lo digas. No me lo preguntes, que no lo sé.
Vale.
Llegaron a las manos. Prácticamente. ¿Por qué? Porque eran dos. Y por aquello de patente tal cual y estas historias... Al final, el más listo y que verdadera alma mater del descubrimiento, que era el tal Fallberg...
Pero es que la historia la escribió él, entonces... Pff.
Claro, también es verdad. Pues patentó el invento mientras le dejaba a su colega al margen.
Que voy al baño un momento, espérame aquí.
Sí, creo que no volvieron a hablar. y tal. Bueno, pues hoy es a día de hoy. Bueno, precisamente dijimos que íbamos a hacer este episodio porque en la película El Tercer Hombre hablábamos de que se menciona el mercado negro de neumáticos, sí, gasoil, azúcar y sacarina, y nos llamó muchísimo la atención.
Sí, 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 correcto.
Y esto era básicamente porque primero era el primer edulcorante. En aquel entonces, cuando toda la industria agrícola no estaba montada para producir azúcar a saco paco, o sea, sí, en grandes cantidades, pues era un bien muy preciado. Y lo único que, el único sustituto que tenían, que se descubrió, como digo, en 1879, pues fue la sacarina. Y entonces, pese a ser más, vamos a decir, más económico, de más fácil acceso, también era un bien escaso, ¿no? Relativamente escaso, sobre todo en periodos de guerra.
Pudiendo haber utilizado pasta de dátil.
Claro. Vale. Técnicamente tú lo sabes bien. Eso no es un edulcorante, es un... Y yo esto... Ya no tengo abuelas, me da exactamente igual. Esto es cosecha mía. Eso es un azucarante. Al final, un día hablaremos de estas cuestiones, pero al final consiste la pasta de dátil en poner azúcar, pero en vez de la remolacha, que es donde sale el azúcar de mesa, pues de la pasta de dátil. Vale, pues muy bien. Un saludo, Carlos Ríos. Vamos a ver. Como te decía, como todos los aditivos edulcorantes, tiene su correspondiente número o código. Y en este caso, a la sacarina tiene atribuido el E954, con lo cual nos podemos encontrar en un producto que esté manufacturado con lista de ingredientes. Pues, si tiene de esto, pondrá o una cosa o la otra. O las dos. Hay algunos que se estiran y ponen las dos. No. Son así de majos. Vale, ingesta diaria admisible. No, podría haber hecho una tabla con esto porque es curioso. Son 5 miligramos de sacarina al día por kilogramo de peso corporal.
¿Cuánto?
5 miligramos al día por kilogramo de peso corporal.
¿Pero y una pastillita de estas sabe cuánto tiene?
No tengo ni idea, pues que pesarán, no lo sé, ¿eh? No tengo ni
pero
idea.
Pero muy poco.
Pero yo estimo que cerca del gramo, una cosa así. ¿Pero cuánto hay de sacarina en ese gramo?
Ah, ya.
Por lo de la agente de carga. Quiero decir, la mayor parte de ahí es agente de carga. Y... es tan dulce como, venga, ya hemos llegado, como 300 a 500 veces lo que es dulce la sacarosa, el azúcar de mesa.
Yo eso no me lo creo.
Pero, chiquillo, si estamos hablando de que 5 miligramos, ¿tú sabes lo que son 5 miligramos?
Que sí, pero ¿cómo se calcula lo de 300 que me da igual? Hay gente que no se cree que la Tierra sea redonda, pues yo eso no me lo creo y ya está.
¿Ese es el nivel otra vez?
Ese es el nivel.
Vale, pues sí, entonces vamos a pasar palabra o correr un tupido velo.
Usted da el dato y ya está.
Vale. Leyenda negra. Todos los edulcorantes, menos contadísimas excepciones, tienen una leyenda negra.
¿Que vienen del petróleo?
Estaban, bueno, sí, que vienen de la hulla, que tal, que cual, pero que se relacionó. Fíjate que estaba absolutamente autorizada en no importa qué país, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial o posguerra,
¿sí?,
que había mercado negro, bueno, mercado negro porque había poca, no porque estuviera prohibido, no porque fuera heroína.
Sí,
¿no?
sí.
Pero sin embargo, en la década de los años 70, un flipao investigador canadiense hizo un estudio con ratas y dijo que la sacarina provocaba cáncer.
¿Cómo no?
Eso sí, estaba dándoles sacarina a las ratas, pues a razón como de... les hacía bocatas de sacarina, pizza de sacarina, o sea, todo sacarina, hasta las forró a sacarina. Quiero decir, obtuvo esos resultados, pero poniendo mogollón de sacarina, unas cifras, unas cantidades absolutamente ilógicas. Y en la década de los 70, Canadá lo prohibió. Y Canadá otra vez en 2014, cuando vieron que aquel experimento era...
ridículo.
Bastante ridículo, pues le levantó el veto y...
¿En
y
qué año se lo quitaron?
2014.
Pues le ha costado,
ojo, cuidado, sí.
Le ha costado
muchísimo. En ese tiempo, sí. Bien, yo creo que ya lo tenemos, ¿no?
Sí.
¿Estamos bien de sacarina?
Estamos bien de
pues
sacarina.
Pues vamos a por el ciclamato.
Ciclamato.
Vale. 1937, investigando de nuevo otra cosa.
Pues
en este caso,
pasó tiempo de uno a otro, ¿eh?
Sí, pero date cuenta que es que no se buscan, salvo uno que sí que mencionaremos luego, no se buscan, te los encuentras buscando otras cosas.
Pero a día de hoy ya se buscan, ¿no? A día de hoy se buscan activamente.
Algunos de hoy se buscan.
Vale.
En concreto, el ciclamato fue el producto encontradizo de estar experimentando o buscando un fármaco contra la fiebre, un antipirético, que dicen, ¿vale? Pues encontraron...
Por eso casi todos los jarabes son todo azúcar.
No, los jarabes son todo azúcar, aunque muchos fármacos, efectivamente, muchos fármacos, o sea, que
cuando
queremos...
yo era pequeño eran imbebibles y a día de hoy son gominolas. Que tanto es así que como lo dejes una semana, del azúcar que tiene casi no puedes ni abrirlo, es una barbaridad.
Eso es cierto, sobre todo los jarabes contra la tos, o sea...
Es que son azúcar.
Que parecen botellas de anisete.
Tal cual, ¿no? es increíble.
Sí, sí. Bueno, pues en el caso del ciclamato estamos hablando del E952, ese es el nombre que tiene asignado. Es de 30 a 50 veces más dulce que el azúcar, ese dato que tú no entiendes ni compartes ni nos lo quieres explicar. Y al principio sí que es cierto que se usó con tranquilidad, pero de nuevo a finales de los años 60 cayó en desgracia a raíz de unos experimentos muy similares a aquellos que se hicieron con la sacarina. Es decir, dando dosis masivas, extraordinarias y fuera de toda lógica a los modelos animales.
O sea, una pregunta totalmente en serio. Si yo ahora cojo ratas y les obligo a comerse 500 kilos de fresas al día... ¿También podría llegar a concluir que las fresas provocan cáncer?
Tal cual,
¿no?
Y te voy a dar un dato. Mira, a ver, esto precisamente lo hablaba hoy en clase con los alumnos de enfermería. Y claro, cuando lo dices, dices, coño, pues tienes razón. Y creo que lo hemos mencionado. El tema de Paracelso y de la ley del principio de toxicología. De nada es veneno, todo es veneno, la dosis hace el veneno. Entonces, el agua, que todo lo tenemos, como el agua es maravillosa, el agua es buena, tal y cual. Tú ahora, tal cual estás... En lo que queda de programa y media hora más, te bebes 7 litros de agua o de ahí para arriba, que se puede,
sí,
se puede,
se
o sea,
puede.
Forzadamente puedes. Y pondrás en grave riesgo tu salud con fallo renal, fallo cardíaco, incluso fallecimiento.
Sí.
A base de diluir, bueno, pues quiero decir, nada es veneno, todo es veneno, la dosis hace el veneno. Bueno, y hablando de venenos, la ingesta diaria admisible establecida por la EFSA, por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, es de 7 miligramos de ciclamato por kilo de peso corporal. Aunque la OMS y la FAO, que aquí cada uno juega en su liga, dice que es 11 miligramos por kilogramo.
Pues yo digo 8.
¿Mm?
Yo digo 8.
Vale, pues muy bien.
Y ya está.
Bueno... A raíz precisamente de aquellos experimentos en los años 60, se prohibió en numerosos países, tales como el Estados Unidos, Reino Unido, y no ha terminado de recuperarse ahí. Y en Estados Unidos sigue, bueno, seguía prohibido hasta hace bien poco. No
cómprate claro rifles en el supermercado, pero ojo con el ciclamato.
Eso es. Y sin embargo, el Reino Unido sí que le levantó su veto tras esa reevaluación que hizo la Unión Europea en el año 1996.
Muy bien.
¿Me he dejado alguno de los datos imprescindibles?
Yo creo que no.
No. Pues vamos con el acesulfamoca, el antihéroe de Mazinger Z.
¿Moca?
Acesulfamoca. K de potasio.
Moca.
De hecho, se llama acesulfamo potásico. ¿Vale?
Deletréelo.
A-C-E-S-U-L-S-A-M-O-K.
No, pero hombre, sin leerlo.
M-O-K. Acesulfamoca. Yo no estoy leyendo. Sabes que venimos aquí con una mano delante y otra detrás.
Y el iPad al lado.
Y el iPad al lado.
Al lado. Bien.
Bueno, otra vez y de nuevo el azar, aunque sí que estaba un poquito más dirigido en la búsqueda de edulcorantes, del año 1967, con lo cual volvemos al tema de que sí que llueve
sí.
Entre descubrimiento.
Es que están pasando 30 años de media de momento.
Y este acesulfamoca lo encontramos bajo el código europeo E950 y es unas 200 veces más dulce que el azúcar. Sí que es cierto que en el caso del acesulfamo K es rara las ocasiones en las que nos lo encontramos solo. Es muy habitual, desconozco la razón, pero bueno, los de los refrescos seguro que tienen la respuesta, que se encuentren en combinación con otros edulcorantes y te ofrezcan ese producto final, pues que sea una cola, una naranjada o lo que fuera, de mezcla de acesulfamo K con lo que fuera o fuese. Y esta es una de las excepciones, tiene el, no dudoso, sino todo lo contrario, el honorazo de ser de los pocos edulcorantes sobre los que no hay ninguna leyenda apocalíptica, ni de cáncer, ni de nada.
¿Eh? Ostras, pues es raro, ¿eh? Y además,
ya te digo.
Es para mí totalmente desconocido hasta hoy.
Pues mira, haz una cosa, cuando vayas al supermercado, porque ya sé que nosotros no somos de comprar Coca-Colas y cosas, que si nos quiere patrocinar, que haya ellos, ¿no?
A mí me molaría que patrocinase Coca-Cola.
Molaría, molaría.
Fijaos qué honrados son, que les vamos a poner a caer de un burro, pero nos patrocina.
Eso es, ya está. Y bueno, pues fíjate, porque en los que son las Coca-Colas sin azúcares...
Cero y todas estas.
Las cero y la light, típicamente. O luego las combinaciones estas de que si además es cero cafeína y tal, nos vamos a olvidar, ¿no?
Sí.
Pero básicamente en el mercado de los productos bajos en calorías o sin azúcar, hablando de refrescos...
Sí.
Te iba a decir que la primera de la marca Coca-Cola fue la Coca-Cola Light. No es cierto. La primera fue Tab. ¿Tú te acuerdas de Tab? T-A-B.
No.
Vale, es que aquí en España creo que se comercializó poco y además yo era muy joven, porque esto era a principios de los años 80. Enseguida vieron las marcas que se hacían un flaco servicio a ellas mismas titulando con otro nombre comercial el producto que pertenece a su negociado, ¿no? Y entonces cambiaron Tab por Coca-Cola Light. Entonces, no fue la primera Coca-Cola Light, que fue Tab, la primera cola baja en sin azúcares, pero la primera que así que conozcamos fue Coca-Cola Light.
Tengo
que decir... Bueno, dime, venga.
De esto habría que hacer otro episodio, porque yo recuerdo que cuando era pequeño, lo que se anunciaban a mansalva eran las sin cafeína. Ya las sin cafeína ya no se anuncian como tal, siguen existiendo,
sí.
Pero ahora son las cero. Luego llegaron las light, luego las no sé qué. Y ahora se ha ido diluyendo, ya nadie se acuerda de las de sin cafeína, por ejemplo.
Es que yo creo que no necesitan hacer publicidad, porque ya saben los padres más implicados, que ya ves tú qué implicación, pero... a la hora de decir, le voy a dar Coca-Cola, pero eso sí, sin cafeína. Ya saben que existe.
Pero entonces, usted se acuerda de los anuncios que había a mansalva.
¿Te tengo que ser sincero?
Sí.
Pues de anuncios de cola sin cafeína no caigo.
¿Y la Pepsi y todo esto?
Negativo.
Pues nada. Pues que usted ya era mayor para entonces, claro.
Yo creo que en este sentido, y como es habitual, estás confundido.
Vale. Pues yo me acuerdo. ¿Ya le buscaré algún anuncio para ponerlo en YouTube de las notas del episodio?
A ver, lo que te decía, con la Coca-Cola Light versus Coca-Cola Cero. En Coca-Cola se dieron cuenta que el producto Coca-Cola Light estaba muy ligado a un público muy concreto, a la mitad en concreto de los posibles consumidores.
¿Sí?
Era el público femenino.
¿Sí?
De hecho, si te das cuenta, en las primeras imágenes que tenemos de Coca-Cola Light, Light era plateada con arabescos rosas y blancos y la letra era una itálica muy chula, ¿sí? Light, tal cual, bueno. Y no quedaba bien que Ramón, que es camionero y hace la ruta entre Betanzos y Jerez de la Frontera, se bajara en un apeadero de carretera y pidiera, por favor, ¿me das una Coca-Cola Light? No quedaba bien. Se estaban perdiendo la mitad del público. ¿Y qué hicieron? Crearon la Coca-Cola Cero, que ya ves tú qué imagen tiene. Negra.
Y con letras más agresivas.
De bloque, mucho más contundentes, y cero y tal. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, yo diría que realmente ninguna. Desde el punto de vista nutricional, ninguna absolutamente. Es cero diferencia nutricional. Lo que han hecho ha sido simplemente combinar distintos edulcorantes en un producto Coca-Cola Light y Coca-Cola Cero. En la Coca-Cola Cero priorizan el aspartamo frente a otros, típicamente el acesulfamo K, que veníamos hablando. Y en la Coca-Cola Light el protagonista es el acesulfamo K, pero también tiene sacarina y tal. Con lo cual no pensemos que los productos sin azúcar y con edulcorante son un único edulcorante. La mayor parte de las veces proceden de una mezcla de ambos. Supongo que para que el sabor metálico de uno, la pastosidad del otro y tal, pues no te dejen esos regustos raros. Vale. Bien. Despierta.
No, es que estaba pensando en otra cosa. El tema de que no se acuerda de que anunciaban las bebidas sin cafeína.
Ah, vale, que me vas a decir que no era un fallo tuyo. Me extrañaría, pero bueno, venga, va.
No, es que es un fallo de usted, porque encima a usted le gusta mucho el cine. El mayor anuncio publicitario, las películas de Regreso al Futuro. Porque el protagonista siempre...
Pepsi.
Ponme una Pepsi sin.
Pero sin azúcar. Sí, te lo digo yo.
Sin azúcar, ¿era?
Sin azúcar, te lo aseguro.
¿Y anunciaban las Pepsi sin azúcar?
Por supuestísimo. Además, te voy a dar medio dato. No te lo voy a dar entero porque no me acuerdo. Estoy viendo y lo recomiendo aquí, ya sé, si algo tengo yo de característico es que no soy precisamente un early adopter, es decir, no soy de los primeros en consumir lo primero que sale al mercado, ¿no? Me estoy terminando Mad Men, alucinante. Alucinante con las marcas, con la historia de distintos productos que nosotros conocemos tradicionalmente de toda la vida de Estados Unidos. Pues ahí sale precisamente la primera marca de cola, no, perdón, la primera marca de un refresco sin azúcares. ¿Sabes de qué año estamos hablando?
Años 50, 40.
1963. Y era de Pepsi.
Sí.
Y ahora, y digo lo de medio dato porque no me acuerdo de la marca original, pero vamos, sobre esto podríamos hacer también un episodio sobre curiosidades de estas historias.
Me mola.
¿Qué te quiero decir con todo esto? Que el tema de los de las cosas sin azúcar empezó realmente en los años 60, con lo cual, para Regreso al Futuro, año 82, 83, 84, estaba más que trillado. Y ya Pepsi no cometió el error de titular con otro nombre comercial distinto de...
el suyo propio.
Vale, y le llamó. Que, por cierto, esto lo podemos ver con Pepsi Max, que ha desaparecido.
Sí.
¿Qué le han puesto ahora? Pepsi Cero, porque se habrán dado cuenta... que el consumidor identifica mucho más rápido un producto que se le llame cero, eso es un logro de Coca-Cola,
sí,
frente al Pepsi Max, que no sabe si es máximo sabor, máximo azúcar...
O máximo tamaño.
O maxi,
pues yo la Pepsi sin siempre había pensado que era sin cafeína, nunca había caído en lo de sin azúcar.
No.
Siguiente.
¿Ves? Era fallo tuyo.
Bueno, eso dice usted.
¿Qué has dicho? Yo no he dicho nada.
Siguiente.
El aspartamo, y de este vamos a pasar de puntillas. ¿Por qué? Porque, oye, chicos, escuchantes, oyentes, lo que queráis, haced los deberes, iros al capítulo anterior y miraros el del aspartamo. Vamos a pasar de puntillas. Año 1965. De nuevo, otro error, buscando un fármaco antiulceroso.
Este ya es más cercano.
E951. Ida, ingesta diaria máxima admisible, 40 miligramos por kilogramo de peso corporal. Y creo que ya lo tenemos.
Siguiente.
¿No? Sí. Sucralosa, que aquí la cosa ya se empieza a complicar. Nos quedan dos, ¿eh? Sucralosa. Ah, no, nos quedan tres. Sucralosa, vale. Sí. Sucralosa, año 1976. Estás mirando el tiempo, Daniel, y yo le voy a decir que llevamos 28 minutos.
Muy bien.
1976.
Casi cuando nací yo.
Casi vamos... O sea... Como ves, los he enumerado, los he ordenado por orden cronológico de aparición, ¿no? Código europeo que recibe, E955. 600 veces más dulce que el azúcar. Este sí que ya estaba buscado. Este estaba buscado.
Aquí,
este íbamos
aquí...
a buscarlo. Este no es un error.
Vale.
Hasta donde yo sé, no tienen tampoco leyenda negra. La ingesta diaria máxima admisible es de 15 miligramos por cada kilo de peso corporal. Y la mejor parte de todo este de este edulcorante frente a todos los demás es que este, hasta cierto punto, porque hay que decir hasta cierto punto, resiste bien las altas temperaturas, aunque no carameliza como el azúcar.
Es que para cocinar como el azúcar, a mí que me digan lo que quieran, no hay ninguno.
Claro, tú un glaseado no puedes hacer con edulcorantes, es imposible.
No.
Entonces, ya no solamente lo que aporta el azúcar, no solamente el dulzor,
tecnológicamente, sino como
las
usted
cuestiones
dice.
Tecnológicas, eso es. Y este, bueno, pues se presta un poquito a eso. Hay unos que lo soportan fatal, quiero decir, ahora no recuerdo cuál es, creo que es el acesulfame K. Es imposible ponerlo en un bizcocho. O sea, te sabe aquello a rayos.
Sí, bueno. Una preguntita le voy a hacer.
Venga, hazme una preguntita, majo.
¿Cuántos de estos puedo ir yo al supermercado y comprarlos?
Todos. La sucralosa me extrañaría, de forma aislada me extrañaría. O es posible que lo encuentres en combinación junto con otros, como siempre, ya te digo.
Pero a ver, yo voy al estante del supermercado y encontraré, yo me imagino, la sacarina y la stevia.
No, tú te encontrarás marcas que se llaman NutraSweet, Equal o lo
pero
que
no
fuera.
Especifican lo que es cada una.
Claro, ¿qué es lo que tienes que hacer como consumidor?
Mirarla
formado,
el 9-5 y la...
Girar la muñeca y mirar los ingredientes. Y ver que en la mayor parte de los casos, ese edulcorante que estamos comprando, que los abuelos llaman genéricamente y por razones obvias, sacarina, pásame la sacarina.
Sí.
Pues es cualquier cosa y a lo mejor no lleva ni sacarina.
Vale.
Que eso no es malo, pero que lo sepamos.
Ok.
Con los glucósidos de esteviol yo creo que sí, ya hemos acabado. Y, hemos acabado con la sucralosa. Vamos con los bien llamados de modo formal glucósidos de estebiol, lo que los pisateclas o bocamuelles llaman stevia.
Sí, que la stevia es la planta.
Stevia es la planta. En concreto, la planta que conocemos como stevia tiene nombre científico, stevia rebaudiana. Ese es el nombre científico.
Y es muy peligrosa.
No es peligrosa. Resulta que cuando tú la comes, cuando tú la masticas, sobre todo cuando en los países sudamericanos de donde es originaria, lo mastican los indígenas, pues lo hacían para obtener ese sabor dulce que dan esa sustancia que está dentro de la planta, que se llaman glucósidos de estebiol. Y que unos señores muy inteligentes que trabajan en la industria alimentaria se han encargado de extraer, de ponerlos junto con otro agente de carga y decirnos que eso es glucósidos de estebiol. Y se llama E960. ¿A ti te parece que eso es natural?
¿El qué?
La extracción de glucósidos, sí, de estebiol, no. Natural, original, no es.
Hombre, natural, si hacemos referencia a ser natural, pero me parece natural que alguien extraiga lo que, igual que claro, los medicamentos, me parece
los
bien.
Los medicamentos basados en fitoterapia, es decir, que proceden, claro, de plantas y tal cual.
Exactamente.
Pues muy bien.
Pero yo, lo que yo quería decir es que la stevia, por ejemplo, la planta como tal, si tú la masticas, si mal no recuerdo, tiene efectos negativos, nocivos, sí, para la salud.
Algo, has oído campanas y vas por buen camino.
Creo recordar que era problemas de corazón e incluso de fertilidad.
Sí, fundamentalmente de fertilidad, y además en concreto fertilidad masculina. Porque en los estudios que ha hecho la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria con modelos animales, ha comprobado que hay un cierto riesgo de incremento de cáncer de testículos, para que nos hablemos hablando pronto mal y claro. Bueno, mal tampoco.
No, mal tampoco.
No, si dijéramos...
¿Otra cosa?
Sí, no, vamos a decir, para que Tere no nos ponga el pi.
Exactamente.
Bueno, pues, ¿y qué pasa? Que, a diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, en Japón, que es un grandísimo consumidor de stevia rebaudiana, pues la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no ha autorizado el uso alimentario de la planta.
Claro.
Puedes comercializar... A ver, y aquí viene la picaresca. ¿Qué se suele hacer?
Las semillas.
Se venden o bien semillas para plantar o bien directamente la planta como elemento ornamental.
Sí.
Ahora que luego lo que tú hagas con el ornamento de tu casa, que lo troces, lo deseques y luego te lo pongas la planta entera...
Sí, pero hombre, la planta de opio es bien bonita y no se puede hacer. No la puedes vender para decorar.
No, creo que no. Tendrías... Hombre, bueno, si tienes una igual, sí, ¿no?
No.
¿No tampoco?
No.
Bueno.
Seguro que algún guardia civil nos escucha, que comente.
Bueno, el caso es que en caso los glucósidos de estebiol, que casi siempre y de nuevo van en combinación con el aspartamo, con la cesulfámica y tal y cual, eso que la gente dice, en vez de pásame la sacarina, pásame la stevia, sí, que la mayor parte de las veces son glucósidos de estebiol con sacarina, con acesulfamo, con aspartamo.
Pásame el edulcorante, yo.
Eso es lo más correcto. Este es el E960, que ya lo he dicho, 200, 300 veces más dulce que el azúcar. Y aquí viene un dato que a mí me gusta mucho.
A ver.
Que es la ingesta diaria admisible de los glucósidos de estebiol es de 4 miligramos de glucósidos de estebiol por kilogramo de peso corporal. ¿Esto qué quiere decir? Que eso que nosotros le llamamos la sustancia natural o la más segura o que...
Es la que menos
se tolera. La ida es la que tiene la cifra de ingesta diaria admisible más bajita. Ojo, ¿eh? Bueno, y sobre los glucósidos de estebiol, pues se le han dicho muchas chorradas, que cura la diabetes, que...
Esta estaba pensando que en lugar de tener leyenda negra, tiene leyenda blanca de cuanto más mejor. Y sí,
efectivamente.
Es todo lo contrario. Hemos ido de la más antigua a la que peor y la más moderna a la que mejor, curiosamente. Bueno.
La más moderna no creas que tanto, porque estamos hablando del neotame y estamos hablando de que el neotame es el último ya de los edulcorantes, que fue aprobado por su uso por la FDA norteamericana, la Food and Drug Administration norteamericana, en 2002 y que fue autorizada en Europa en el año 2010. Es decir, este también sí que se iba buscando. Y aquí viene el dato que te va a encantar y nos vas a explicar a continuación.
¿Yo? Bien.
Sí.
Vale.
Es de 8.000 a 13.000 veces más dulce.
O sea, ¿cómo calculan esto? Llega el científico y dice, pues, hace así, se moja la punta del dedo, 8.000 como mínimo. Y el compañero, pues yo digo 13.000, pues venga, de 8.000 a 13.000.
Debe ser así, ¿eh? Yo creo que sí.
Es que no me fastidies.
Ahora, yo tenía mis dudas, pero ahora me las he explicado y ya lo entiendo muy bien.
Es que vamos usted y yo mojo el dedo, 8.000 y tú.
Que no, tío, que tiene que haber, que hay medios para saber qué es más dulce que otra cosa.
Muchos amigos frikis suyos son de estos químicos, pues que me lo expliquen a mí cómo se calcula esto, que yo no me lo...
Vale. Y por supuesto tiene su código, ¿eh? E961. No tiene leyenda negra, pero que no sé cómo no se la han puesto, porque con una cosa que endulza de 8.000 a 13.000 veces,
hombre,
eso tiene que ser...
Yo creo que es que ni lo conocen.
Hijo del diablo o algo así.
Que no lo conocen, que es que este no...
Sí, no. De hecho, fíjate, Neotame. ¿Quién ha oído edulcorante?
No.
Neotame.
Es que además este...
Lo
otro parecía del Mazinger Z y este parece de un villano de algún anime de estos...
De ya hemos dicho, marca de balones de fútbol o de trajes de baño de estos que no se mojan.
No, pero es que ahora, según más lo digo, el Neotame me suena a algún anime de estos de zombies o cyborgs y cosas de estas. Neotame.
Con lo dormidico que estás, me da miedo hacerte la siguiente pregunta, pero bueno,
venga,
me voy a arriesgar. Y si no, oye, pues aquí parece después Gloria. Pues
usted la hace, ya está, no pasa nada.
¿Tenemos Torrendo Light?
No.
Vas a decir, yo pensaba que lo traías tú.
No, yo es que ni pensaba. Hoy diré... de la sacarina ya lo dije, ¿no? Que era especial gourmet.
Sí.
Lo dije en el anterior.
No, creo que no lo dijiste. Me mandaste la foto, pero no me dijiste que era especial gourmet esa sacarina.
Sí.
Que costaba el doble.
El doble,
o algo así,
el doble.
¿Qué era?
No lo sé, le mandé la foto. La tengo por ahí. Pero era sacarina especial gourmet para café. Pero no sé si lo dije en el... No sé si le mandé la foto y lo dije también en el...
No, yo creo que no me lo dijiste.
Pues a ver, creo que la marca era de Natren. Eso es una marca, ¿no?
Sí, sí, en concreto... No me voy aquí a mojar. Creo que sé de quién es la multinacional, pero no lo voy a decir.
Aquí tengo... ¿Qué te parece? ¿Descargar?
¿Cuál?
Ah, no, esto no es. Pues no sé, yo se la mandé, pero no me acuerdo.
Bueno, que no tenemos...
Especial Gourmet, no me acuerdo.
Torrendo Light, que ya llevamos el tiempo cumplidito, no le queremos dar más trabajo a doña Teresa.
Sí.
Que ha sido un placer, yo me lo he pasado muy bien, y el episodio que viene, pues ya lo veremos. ¿Vas a poner alguna encuesta? Por cierto... En el capítulo anterior, en el aspartamo, ¿no dijimos que ibas a poner una encuesta?
Sí.
¿Y está puesta?
Sí, claro.
Yo no lo he visto.
Pues porque no sabrá mirarlo.
Ah, no, pues igual es eso.
Lo he mirado antes de que usted viniese. 27 personas han votado por las nutriconspiraciones.
Recuerda la pregunta, que no todo el mundo... Nos gustaría, pero no todo el mundo habrá oído la anterior. La pregunta era más o menos, ¿qué línea de episodios, de
¿cuáles
temática?
¿Cuáles son la temática de los episodios que más os gustan? ¿Filosofando, nutrición pura y dura, conspiración o historia de la nutrición? Había 2 votos para filosofando, 2 votos para historia de la nutrición, 17 votos para para conspiraciones nutricionales y 8 votos para nutrición pura y dura.
O sea, conspiraciones. Les va el morbo, vamos.
Pero si es que es lo más divertido, Juan. Es que es lo más divertido. Se suponía que este podcast era para ese cuñado de bar,
uh-huh,
acercarlo al mundo de la nutrición. Porque los que son frikis de la nutrición, pues ya buscan ellos la nutrición, los temas.
Uh-huh.
Esto era para acercarlo al profano. Lo que pasa es que han venido los frikis de la nutrición, que ya se lo saben todo.
Vale. Pues... Vamos a seguir esforzándonos. No sé qué.
Seguiremos trabajando en ello.
Eso. Oye, que muchas gracias, que un placer y que hasta el próximo episodio.
Pues adiós.
Oye, antes de marcharme, que me han dado una buena noticia y no quiero dejar escapar el momento.
¿Se jubila?
No, pero fíjate tú, estas cosas ya están en mi radar, ¿eh?
Jubilarse, también en el mío.
Sí, sí. Bueno. Tendrás valor.
¿Qué?
Te saco 10, 11 o 12 años. No sé cuántos te saco. ¿De qué año eres tú?
Yo del 78.
Bueno, pues te saco 9. Yo soy el 69. En fin. Bueno.
¿Y qué? Y no me puedo pensar
bueno,
en
jubilar. Bueno, a ver, que no iba a hablar de esto. Notición. que ya es oficial, soy orador de TEDx Alcoy. Tenéis las entradas para cogerlas para el TEDx, las TED Talk, ¿no? Me parece que, ¿sí?, que las conocéis todos, pues tenéis ahí los enlaces en mis redes sociales, Instagram, Twitter, bla, 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 bla. Y la temática es, no la puedo decir, porque forma parte del negociado de que, o de las condiciones de que no se puede revelar hasta que llegas allí. Eso sí, va de nutrición. No va de tornillería fina, no va. ¿Vale? Pues ya lo sabes. Si te quieres venir a Valencia, al COI.
No. Pues pero que a usted le vaya muy bien.
Muchísimas gracias, ¿no?